Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
A puertas cerradas, legisladores escucharon el testimonio de la ex embajadora de Estados Unidos ante Ucrania. Fuerte hermetismo en torno a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Masivos incendios obligan a evacuar zonas residenciales de Los Ángeles. Y advertencias desde la ONU tras nueva ofensiva militar de Turquía en el noreste de Siria.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En medio de fuerte hermetismo, legisladores escucharon este viernes el testimonio de la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Los legisladores esperan que la diplomática aporte evidencia clave en la investigación que llevan adelante. Jorge Agobián nos acompaña con más detalles. Jorge, ¿qué se sabe sobre las circunstancias de la destitución de la diplomática y por qué su testimonio es relevante?
¿Qué tal, Belén? Como lo mencionabas, a puerta cerrada testificó este viernes la ex embajadora estadounidense ante Ucrania, que recordemos fue removida de su cargo en mayo de este año. Es clave este testimonio, pues los legisladores quieren saber las razones por las que fue despedida y además la implicación que podría tener esta llamada del presidente Donald Trump con su par ucraniano. Recordemos que medios estadounidenses también han estado publicando información sobre la queja que pondría esta diplomática el día de hoy ante los representantes por su destitución. Sin embargo, los detalles de esta y otras partes que estarán testificando en la Cámara de Representantes lo presentamos a continuación. En una nueva jornada de la investigación del Congreso al presidente Donald Trump este viernes, lo trascendental fue la disposición de los testigos a cooperar en el proceso. La ex embajadora de Estados Unidos ante Ucrania compareció ante la Cámara de Representantes, donde brindó testimonio a puerta cerrada. La diplomática fue removida de su cargo en mayo y las posibles razones es lo que llama la atención de los legisladores. Trump indicó esta semana que no colaborará con los demócratas porque considera que es un proceso parcializado e ilegítimo. Su embajador ante la Unión Europea no se presentó ante el Congreso esta semana por sugerencia del Departamento de Estado, pero este viernes se conoció que el diplomático rendirá cuentas la próxima semana en lo que aparenta ser un cambio de postura. Los demócratas aseguran que el diplomático posee mensajes de texto que sustentan la presión de Trump a su par ucraniano para abrir una investigación contra su oponente demócrata Joe Biden. El abogado del diplomático se refirió a las evidencias.
El embajador Sondland no controla la disposición de sus documentos. Por ley y regulación federal, el Departamento de Estado tiene la autoridad exclusiva para producir dichos documentos y el embajador Sondland espera que los materiales se compartan con los comités antes de su testimonio del jueves.
Los demócratas recaban testimonios y documentos que sostengan la presunción de abuso de poder de Donald Trump, mientras el mandatario cataloga como una cacería de brujas la investigación. Está por verse lo que pasará la próxima semana en esta Cámara de Representantes en medio de estas investigaciones, lo que para algunos demócratas significa la posición de al menos el embajador ante Ucrania como un paso o un cambio de estrategia de la Casa Blanca. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, funcionarios de Estados Unidos recibieron a los negociadores de Pekín en Washington para los diálogos en busca de acuerdos comerciales para evitar la imposición de nuevos aranceles a productos provenientes de China, previstos para mediados de octubre. Bricio Segovia está siguiendo el avance de estas negociaciones que se manejan en medio de fuerte hermetismo. Bricio, el presidente Donald Trump habló en la tarde de este viernes. ¿Qué sabemos acerca de sus declaraciones?
Hola Belén, pues el presidente Donald Trump dijo que se ha alcanzado una primera fase de este acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, una primera fase que dice que podrá llevar hasta 3 semanas en concretarse, ya que requiere la redacción de este acuerdo y por lo tanto eso dice llevará inmediatamente a una segunda fase. En este principio de acuerdo, dice el presidente Donald Trump, que se han llevado a cabo cierto consenso en cuestiones de derechos de autor y también de todas las cuestiones comerciales que se estaban discutiendo desde hace ya más de un año entre Estados Unidos y China. Pero todo esto ha llevado mucho esfuerzo. 15 meses llevan Estados Unidos y China sumidos en una guerra comercial que ha hecho tambalear la economía mundial. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional rebajó sus proyecciones de crecimiento global debido a esta disputa y la inestabilidad que genera en los mercados. Sin embargo, el presidente Donald Trump mostró un halo de esperanza este jueves después de que ambas naciones retomaran las negociaciones en Washington.
Mantuvimos una muy, muy buena negociación con China. Está yendo muy bien.
Trump dijo entonces que recibiría en la Casa Blanca al viceprimer ministro chino el viernes. Eso después de que el lunes Washington aumentara las tensiones imponiendo más sanciones a Pekín. Las desavenencias incluso llegaron el mes pasado a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Durante años, estos abusos han sido tolerados, ignorados o incluso incentivados. El globalismo fue como una religión para los líderes anteriores, que les llevó a ignorar los intereses de sus propias naciones.
China, por su parte, criticó el proteccionismo de Estados Unidos.
Los aranceles y las provocaciones comerciales que generan malestar en los mercados de industrias globales y en las cadenas de suministros sirven para socavar el régimen comercial multilateral, la economía mundial y el orden comercial. Incluso pueden llevar a una recesión internacional.
Hasta la fecha, productos chinos valorados en 500 mil millones de dólares están sujetos a aranceles estadounidenses. Una pugna que también pasa factura a los consumidores. Según la principal institución bancaria de Estados Unidos, JP Morgan, la familia promedio estadounidense perderá unos $1,000 anuales a causa de la última ronda de sanciones que entró en vigor el mes pasado.
Sin embargo, ahora habrá que ver cómo afecta este cambio entre los acuerdos de ambas naciones. De momento, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ya ha anunciado que la próxima ronda de aranceles prevista para el 15 de octubre no entrará en vigor contra China.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otro tema porque la Organización de Naciones Unidas enciende las alarmas sobre el impacto de las operaciones turcas en el noreste de Siria, donde ya se han reportado muerte de civiles, según la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Celia Mendoza está siguiendo esta situación desde la ONU. Celia, ¿cuáles son las denuncias de las diferentes agencias de la ONU tras los recientes ataques?
Belén, realmente lo que ellos han denunciado es el impacto directo de estos ataques, la operación que adelanta Turquía en la parte noreste de Siria, donde según ellos no solamente las acciones terrestres, pero aquellas que se han ejecutado por aire han dejado a miles de personas sin acceso a elementos fundamentales, en especial agua y el acceso a elementos médicos. Veamos aquí la historia.
La oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos sonó las alarmas este viernes desde Ginebra tras la avanzada militar de Turquía en el noreste de Siria contra fuerzas kurdas, explicó su vocero Rupert Colville.
Hemos comenzado a recibir informes de víctimas civiles. Desde anoche recibimos informes de 7 civiles, incluidos 2 mujeres y un niño que habían muerto con otro niño herido durante los primeros 2 días de la operación turca. Además, se informó que un hombre civil murió en Jarabulus el 9 de octubre y una mujer y un niño resultaron heridos ayer durante los contraataques y los ataques terrestres de grupos armados kurdos no estatales.
El subsecretario para Asuntos Humanitarios y ayuda de emergencia, Mark Lowcock, visitó la frontera entre Siria y Turquía, donde expresó su profunda preocupación tras los reportes de víctimas mortales en ambos lados de la frontera. Asimismo, indicó que el gobierno de Turquía, con quienes se reunió, le garantizó que la protección de la población civil es de gran importancia en esta operación.
Turquía debe comprender que nuestra principal preocupación es que sus acciones puedan conducir a otra catástrofe humanitaria, lo que sería inaceptable. Tampoco aceptaremos que los refugiados sean usados como armas y para chantajearnos. Por eso considero las amenazas hechas por el presidente Erdogan totalmente fuera de lugar.
Estas fueron las palabras del líder de la comunidad europea frente a las declaraciones de Erdogan, que abriría sus puertas para que millones de refugiados lleguen a Europa.
Celia, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura y al desarrollo de estos acontecimientos. Al volver de la pausa, evacuaciones obligatorias en una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las autoridades han ordenado evacuaciones obligatorias en los alrededores de una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos. Esto por motivo de masivos incendios que amenazan las áreas residenciales. Desde Los Ángeles nos acompaña Verónica Villafani y le preguntamos cuál es la situación hasta este viernes, Verónica.
La mayor preocupación es el impacto de los vientos y específicamente si es que estos llegaran a cambiar de dirección. Esto podría hacer que las llamas salten por encima de otra autopista más, haciendo que se extiendan las llamas hacia el fuego, hacia el sur. Estoy aproximadamente en este momento a 5 kilómetros de punto de inicio del incendio Saddle Ridge, en el centro de comando, donde hace unos momentos nos confirmaron que 4 de los centros de evacuación ya están completamente llenos. Se estima que aproximadamente 100.000 personas han sido desplazadas.
Al menos 1.900 hectáreas se han visto afectadas por un incendio masivo en la zona de Los Ángeles, California, que comenzó la noche del jueves. Miles de casas en una zona que tiene aproximadamente 100.000 residentes se encuentran bajo evacuación obligatoria tras la rápida propagación del denominado incendio Saddle Ridge. Las llamas ya destrozaron decenas de casas. Según las autoridades, estos incendios parecen haber comenzado por ráfagas de viento, temperaturas calurosas y baja humedad.
¿Cómo puede imaginar? Las brasas del viento han estado viajando una distancia significativa, lo que provoca un comienzo diferente.
Así dijo un funcionario en una conferencia de prensa al respecto. Se han registrado ráfagas de viento de hasta casi 100 kilómetros por hora. A eso de las 10 de la mañana, hora de California, 0% de los fuegos habían sido contenidos, incluso con unos 1.000 bomberos trabajando para sofocarlos. Al menos 2 autopistas, generalmente muy transitadas, están cerradas por los fuegos.
Esta es la temporada alta de incendios debido a las condiciones climáticas y ambientales, y este no es el único incendio que está ardiendo en estos momentos en el área de Los Ángeles. Otro más ya también ha cobrado la vida de una persona.
Verónica muchas gracias.
Desde Los Ángeles.
Verónica, muchas gracias y les invitamos a permanecer informados sobre el desarrollo de estos incendios a través de boanoticias.com. Los flujos migratorios a Estados Unidos y la violencia contra menores en los países del Triángulo Norte comparten un factor común. Estos temas fueron motivo de discusión en un foro que tuvo lugar en Washington, como nos cuenta Yasmín López.
¿Cómo romper los ciclos de violencia contra menores de edad en los países del Triángulo Norte y los flujos migratorios hacia Estados Unidos? Fue el centro de este diálogo.
Muchas de las personas que vienen a Estados Unidos vienen, encontramos en la encuesta, porque están tratando de huir de violencia.
Esta semana las autoridades de inmigración anunciaron una disminución en el número de detenciones en la frontera y reiteraron su visión sobre el rol de los menores que llegan a buscar asilo.
Si vienes a nuestras fronteras ahora con un niño, ya no es un pasaporte inmediato para llegar al interior de los Estados Unidos. En cambio, se les otorgará un proceso legal y acelerado, pero no serán liberados al interior de los Estados Unidos.
Sin embargo, Manuel Orozco asegura que estos menores tienen bases reales que no deberían ser desestimadas cuando se trata de brindarle protección a las víctimas.
La retórica política tiene sus propias razones que no tienen que ver con la realidad y los hechos. Los menores de edad que han estado emigrando de Centroamérica están saliendo de zonas en donde existe una presencia sistémica de los homicidios, de la extorsión.
Según estos expertos, la violencia es uno de los propulsores principales de la emigración y debido a la incapacidad de sus gobiernos para ofrecer protección, huyen de su región en busca de seguridad. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Un cuarto testigo cooperante subió al estrado este viernes en el juicio contra el hermano del presidente de Honduras. El testigo reveló pruebas que comprometen al acusado, como nos cuenta Laura Sepúlveda.
El cuarto testigo cooperante en medio de este proceso judicial llegó al estrado y trae consigo la prueba más contundente que ha sido presentada en contra de Tony Hernández. Un video que fue grabado con un reloj espía, el cual demuestra que Tony Hernández sostuvo encuentros con los cachiros en donde se habría entregado documentos de empresas fraudulentas para permitir el lavado de dinero. Así lo ha dicho Davis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los cachiros, quien además asegura no haber tenido relación con un intento de homicidio al actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. De la misma forma, asegura haber entregado grandes cantidades de dinero en sobornos al expresidente Porfirio Lobo. Dice que le entregaron más de $500,000 y a su hijo, asegura, le entregaron más de $350,000. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La oposición en Honduras está impulsando un pedido de juicio político al presidente Juan Orlando Hernández. Esto mientras en Nueva York avanza el juicio contra su hermano. Este es el informe de Óscar Ortiz.
La bancada del Partido Político Libre presentó en el Congreso Nacional una petición legislativa para aplicar juicio político al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esto, por supuesto, señalamiento de conspiración para el tráfico de drogas, por el que está imputado el hermano del mandatario y enfrenta juicio en Nueva York. Ante esto, el Poder Legislativo fue escenario de confrontaciones, unos a favor y otros en contra. Esto dijo Harry Dixon, diputado opositor.
Hoy los narcos están dirigiendo el país. Hoy un presidente ilegal narco dirige el país. Si los hondureños no sentimos dolor de patria, yo creo que ya no somos hondureños.
Tras esta petición, el diputado nacionalista David Chávez respondió a los señalamientos.
¿Verdad? Así que aquí está claro ya, ¿verdad? Este señor, más temprano que tarde, tiene que rendir cuentas a la justicia. Mientras ellos tienen un discurso triviado que ya aburre, solo fuerza, fuera jodido.
Para la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, Honduras carece de investigación.
La pregunta es, ¿qué va a hacer Honduras? ¿Qué va a hacer los operadores de justicia cuando se están ventilando nombres de funcionarios, de servidores, de personas que están ya alejadas de esa función pública, pero que...
La figura del juicio político en el país no procede, ya que la bancada de oposición no va a alcanzar o no tiene los votos necesarios para que se aplique aquí en el país. Sin duda alguna, la mayoría la tiene su bancada opositora, es decir, el partido de gobierno. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Al volver de la pausa, noveno día de protestas en Ecuador. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Ecuador completa este viernes 9 días de protestas sin indicios de una salida. Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestaron su respaldo al gobierno de Lenín Moreno en medio de las manifestaciones de grupos sociales e indígenas. Gustavo Ortega está reportando acerca de estos acontecimientos desde Quito y le preguntamos cuáles son las últimas novedades respecto a la propuesta de diálogo del gobierno.
Sí, muy buenas tardes, Belén, para ti. Las conversaciones se encuentran básicamente trancadas luego que una comisión política de la CONAIE enviara una carta al Ejecutivo Nacional donde pide básicamente que derogue el decreto 883 que elimina los subsidios a los combustibles. De igual forma, esa comisión no ha recibido ningún tipo de respuesta. Por parte del Ejecutivo Nacional, ellos han dicho que están aprestos al diálogo, pero piden que los manifestantes indígenas depongan su actitud de constantes manifestaciones. De igual forma, ya han llegado los indios amazónicos Shuar. Son indios formados de forma militar que llegaron con lanzas y se manifiestan en la zona, básicamente. Pero, ¿cuál es la actualidad en este momento? Lo conocemos en el siguiente informe.
Las protestas en Ecuador se radicalizaron durante la jornada del jueves con la retención de 31 periodistas de medios nacionales e internacionales y 8 policías en represalia por el fallecimiento de 5 representantes indígenas en medio de las manifestaciones. Los retenidos fueron liberados al final de la tarde.
Policías que llegaron a ser 10 policías retenidos el día de hoy en el Ágora de la Casa de la Cultura, ya todos están en este momento en libertad. Quiero aprovechar para solidarizarme también con Freddy Paredes, el periodista que fue agredido hoy en ese mismo lugar, y hacer un llamado a la prudencia y hacer un llamado a ser cuidadosos con la información. Aquí hay intenciones de desestabilización y de caotizar el país.
En las calles, las paralizaciones ya generan desabastecimiento de alimentos, suspensión de combustible en 6 provincias del país andino, mientras que 14 provincias del país se elevó el nivel de peligrosidad por las constantes protestas que exigen la derogatoria del nuevo programa económico de gobierno.
Sí, el presidente Lenín Moreno solamente es un parapeto que está manejado de los millonarios, oligarquías. Y nosotros pedimos nuestro derecho, que nos baje todos los paquitazos que está haciendo.
En un ambiente más que convulsionado, los indígenas se concentran en la Casa de la Cultura, donde amenazan con paralizar la industria petrolera por la toma de los campos de producción en el país. En otro escenario, la Asamblea Nacional Afín a Moreno exige una solución inmediata al conflicto que podría convocar a una sesión extraordinaria para evaluar el estado de excepción, donde asambleístas piden la destitución del presidente de la República. Gustavo Ortega, Voz América, Quito.
Gustavo, muchas gracias. Seguiremos atentos a tu cobertura y a los acontecimientos en Ecuador. A un paro de 24 horas convocaron los docentes y trabajadores del sector educativo en Venezuela. Los maestros instaron al gobierno en disputa a escuchar sus reclamos, como nos cuenta Álvaro Algarra.
Trabajadores y profesores de cientos de instituciones educativas en toda Venezuela acataron el paro nacional de maestros realizado por 24 horas exigiendo mejoras salariales y mejoras en la infraestructura, según Griselda Sánchez, coordinadora nacional de la Coalición de Trabajadores Públicos por el Sector Educación.
Los números que manejamos es que el 90% de los estados o se movilizaron a las concentraciones o se quedaron en sus casas.
En ese contexto, la docente Elsa Castillo hizo un llamado al ministro para la educación del país, Aristóbulo Istúriz, y al presidente en disputa de la nación, Nicolás Maduro.
Yo le pediría, en términos decentes, renuncia.
dimite.
Desde la Asamblea Nacional del país de mayoría opositora, también manifestaron su respaldo a los maestros.
Bueno, mira, me parece que además de ser una lucha reivindicativa por todas las condiciones, también es una lucha reivindicativa por el país, por el futuro de nuestros hijos.
Ante los reclamos, el ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, dijo, y citamos, que pese a las sanciones económicas, el gobierno garantiza a los niños, niñas y jóvenes el derecho a una educación gratuita y de calidad en este año escolar 2019-2020, así como un salario digno para los trabajadores del sector. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
No se vaya, que a volver de la pausa continuamos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Se convirtió en el ganador del Premio Nobel de la Paz. La Academia Sueca le otorgó el preciado galardón por sus esfuerzos para alcanzar la paz en la región tras la firma de un acuerdo de paz con su vecina Eritrea. A otra información, autoridades en Estados Unidos manifestaron preocupación ante las recurrentes amenazas de nuevos tiroteos a escuelas a través de redes sociales.
Desde la masacre en la secundaria de Parkland, al sur de Florida, en febrero de 2018, las autoridades de Miami han investigado 115 amenazas contra las escuelas. De hecho, se han producido 20 arrestos de estudiantes por estos hechos. Se trata de una alarma que se enciende con la mención de amenaza de muerte, incluso por mensajes de textos, y esto se toma muy en serio.
We cannot differentiate when a threat is made.
No podemos diferenciar cuando se hace una amenaza, ya sea una amenaza real, una broma o un engaño. Los investigamos todos al mismo nivel de dedicación e investigación rigurosa. Este año, solo durante las primeras 8 semanas de escuela, ya hemos lidiado con 24 amenazas que resultaron en 6 arrestos.
Las autoridades registraron una disminución de las amenazas durante las vacaciones de verano. Desde el punto de vista penal, se advierten consecuencias severas contra los responsables que afectan incluso el futuro del estudiante.
Por su parte, los psicólogos advierten sobre cuáles son las señales a las que hay que prestar atención acerca de una posible conducta peligrosa.
Acuérdate que la mejor predicción de la conducta futura es la conducta pasada. Entonces, si hay un niño que tiene problemas de conducta, que ya viene teniendo agresiones, tanto verbales como físicas, que pudo haber sido inclusive víctima de algún tipo de agresión o de violación.
La psicóloga Vivian González afirma que ante cualquier tipo de señal de posible agresión es necesario advertir en la escuela o las autoridades. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Uno de los rascacielos más emblemáticos de Nueva York, el Empire State, cuenta con un nuevo observatorio. El mirador, ubicado en el piso 102, brinda una vista panorámica de casi 360 grados de Manhattan. El edificio recibe casi 4 millones de visitantes al año. Les informó Belén Mora.